Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con un especial invitado. A mí me parece este personaje es un arquitecto y docente, investigador, que tiene muchas facetas, como lo verán luego que entregue los antecedentes de su currículum. Y por eso también creo que cuesta mucho terminar precisando cuál de todas estas facetas es la que lo puede definir mejor. Se trata de Fernando Downey Leal, arquitecto por la Universidad de Chile y también arquitecto por UHR, el Consejo Sueco para Altos Estudios. Es magíster en intervención del patrimonio arquitectónico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, actualmente subdirector del Centro de Proyectos Estratégicos de la misma facultad y docente en ella desde 1999. También es profesor adjunto y académico desde el 2003 en el Departamento de Arquitectura de esta facultad. Es profesor de cátedra, de taller, de licenciatura y título de la carrera de arquitectura. Ha realizado docencia en diversas universidades nacionales y extranjeras. Solo para mencionar algunas, en la Escuela de Bellas Artes y de Arquitectura de Copenhague, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Rosario, también en Argentina, la Universidad Andrés Bello en Chile y la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Hay más, como les digo, pero para abreviar esta presentación he escogido los que me parecieron más significativo. Ha recibido varios premios, pero voy a destacar al menos dos. El primer premio del concurso para el edificio de Marcoleta de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el premio en la 20ª Bienal de Arquitectura en Valparaíso del 2007, es un premio del concurso de Maciza, la arquitectura es un derecho humano. Fue director y vicepresidente de la Fundación Arquitectura, Emergencia y Derechos Humanos de Chile. Tiene 30 años de trayectoria como artista plástico, exponiendo en importantes ferias de arte y galería, por ejemplo, en Londres, en México, en Buenos Aires. También varias publicaciones, solo por señalar una que me parece que es reconocible en nuestro medio, en el Le Monde Diplomatique, donde le han publicado en portada algunas de sus obras y con artículos en numerosos números de varios años. Aquí por lo menos estoy viendo a lo largo de más de 10 años ha tenido esta participación con este medio. Bueno, el currículum es mucho más extenso. Yo he debido abreviarlo para poder aprovechar el tiempo en nuestra conversación. Muchísimas gracias, Fernando, por estar esta mañana con nosotros y haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias, Max, y muy agradecido por la oportunidad. Bueno, y siempre muy agradable conversación que puedo tener contigo.
Yo creo que, como lo acabo de decir, tú tienes demasiadas facetas para poder hacer un solo programa contigo. Pero en esta oportunidad me pareció bastante oportuno, precisamente, valga la redundancia, abordar en este programa tu reciente magíster aprobado con mucho éxito, muy buen resultado, cuyo título es Reconstrucción del Habitar Puente en la comunidad de Hualemapu de Marimenuco, desde la historia oral hasta sus huellas en el territorio. Es desde mi perspectiva y por los antecedentes que he conocido, un tema muy singular que aborda el estudio de una comunidad, de un pueblo originario de nuestro país, que en general, como han sido poco estudiados, es uno más que cumple esa realidad. Por lo tanto, solo considerando esa realidad con respecto a tu trabajo, es ya una contribución. También hay que señalar que este trabajo que ha hecho Fernando abarca varias áreas disciplinarias. Por una parte, toca y aborda temas de geografía, toca temas propiamente de antropología. Seguidamente también hay un estudio sociológico, hay un estudio desde luego también arquitectónico. Entonces es bastante variado, como digo, y múltiple las perspectivas que ofrece. Tal vez para introducir a nuestros auditores, Fernando, creo que sería bueno que nos situaras con respecto a este pueblo pehuenche y nos dijeras quiénes son este pueblo pehuenche. Hay varios pueblos originarios, pero no todos tienen el mismo reconocimiento o el mismo nivel de conocimiento en nuestro medio. Entonces, pasamos por eso. ¿Quiénes son el pueblo pehuenche?
Max, mira, bueno, quizás la pregunta más compleja de todas. Parecía la más fácil en mi inicio de mi trabajo, porque daba por hecho que según la bibliografía disponible, esa pregunta estaba circunscrita principalmente a una parcialidad del mundo mapuche, circunscrito a su vez en un territorio acotado que tenía que ver con lo que en los libros aparece como la Araucaria. Un árbol longevo, reconocido en la identidad nacional, y pensando que eso era la primera respuesta y ahí estaría gran parte del relato posterior que tenía que ver con el marco histórico, me encontré con sorpresas y con mi propia ignorancia respecto a varias denominaciones que estaban, en mi opinión, y fui descubriendo en el trabajo, bastante alejado de antecedentes y evidencia un poco más proyectada en el tiempo, que tenía que ver con trabajos posteriores de arqueología, mucho más de historia, algunas historias importantes de trasandinas de Argentina. Pero a poco andar, el territorio me quedó chico y la parcialidad, como entendía desde el punto de vista de nuestra historia desde Chile, también me quedó bastante coja, y eso me llevó obviamente a indagar y entrar en el campo de la historia, que no era el foco principal desde el punto de vista de la energía que tenía que poner, sino que más bien era el marco, era el marco de referencia. Y el marco de referencia empezó a aparecer como un colador, con muchos vacíos, con más preguntas que respuestas. La primera fue, obviamente, y la que todos sabemos, que es la denominación del árbol araucaria, que sabemos que no se llama araucaria desde el punto de vista del nombre científico, pero que no se llama, y tampoco la procedencia de Arauco, desde el punto de vista que el primer descubrimiento que se hace del árbol en esta conquista española. Y el pehuen, que es el árbol finalmente, que tiene una de la oralidad a una escritura, que se escribe de una forma, que se escucha a veces de otra. Y entonces la primera pregunta era si los pehuenches, su denominación, que tiene su correlato en el castellano, la gente del pehuen, por lo tanto uno podría decir que la primera pregunta que me surgió, si la gente del Pehuen estaba circunscrita en un territorio del Pehuen, que es más o menos entre Antuco, Los Ángeles, y en el lado chileno el volcán Lanín, que es un volcán limítrofe con Argentina, a la altura de Pucón, un poquito más al sur, aunque el Pehuen se extiende por Argentina casi a Nahuel Huapi, 200 kilómetros más al sur. Pero si uno lo piensa así, entonces también uno podría pensar que los pehuenches también habrían vivido perfectamente en el Nahuel Buta, en las reservas del pehuen de la costa. Y ahí aparecen otras parcialidades que tienen que ver con las quenches o tienen que ver con los moluches, que son parcialidades costeras y de la cordillera Nahuel Buta. La primera pregunta fue esa también, es ¿por qué los pehuenches son solamente los que están en los Andes y no en todos los bosques de Arauca, de Araucaria o del Pehuenche? Y así sucesivamente, Max, hasta que se me agrandó el territorio y empecé a abarcar literatura y estudios, inclusive de arqueología en Argentina, que hablaba inclusive de 7.000 años de vestigio de algunos restos que solo lo podrían haber usado pueblos de la cordillera, como son, por ejemplo, las raquetas de la Paranía, que probablemente no es de alguien que haya transitado por la cordillera de forma muy temporal, como podría ser una migración para cruzar la cordillera, sino que alguien que vivía.
Perdona que te interrumpa, ese dato temporal que has dado, es entonces se lo atribuimos a todo el pueblo pehuenche, que hay rastros que lo sitúan desde hace 7.000 años en esta región.
Sí, hay un estudio argentino que está a la altura de Alto Biobío, cerca del sector que, bueno, yo también fui a visitar ahí, que es el valle de Mitrauquén Alto, que tiene su correlato en un valle en el lado argentino, muy cerca a lo que se entiende ahora como frontera, que es otro tema que hago que abordar después. Hay dos vestigios arqueológicos. Uno es una raqueta, que es lo que dice que puede usar la nieve, y hay otro que es se han encontrado piñones, restos de piñones escondidos, guardados bajo tierra, que es lo que hacen los pehuenches todavía en la actualidad. Para guardar la cosecha se guarda, se mantiene y se conserva bajo tierra. Y esos restos se encontraron también hace 7.000 años bajando en la ladera, en la vertiente oriental de los Andes, a la altura más o menos de la Uquimaya actualmente.
¿Y hay alguna estimación de cuál haya sido el máximo de la población que hubo en alguna época? ¿Hay algo de...?
Sí. Sí, hay un conteo que se hizo muy, obviamente, como todos los conteos poblacionales que comienzan a hacerse a principio de la llegada de la conquista española. Hay conteos de las comunidades del Valle Central, hay conteos hacia la zona sur, y también, pero posteriores, porque la constatación de comunidades móviles, la llegada de los españoles, fue a medida que fue avanzando, y los primeros registros de Mariño de Lovera, por ejemplo, que hace unos registros que describe caravanas de indígenas bajando de la cordillera, que el primer relato de que alguien venía, y se le atribuye inclusive el nombre, según la traducción de indígenas que llevaban los mismos españoles como esclavos, ellos hablan primero de los que eran puelches. Lo que pasa es que puelches no es en sí mismo una comunidad determinada, sino que los son los que viven al otro lado de la cordillera. Por lo tanto, los que bajaban de la montaña, en esta zona del Valle Central inclusive, a la altura de Maule, inclusive un poco más al norte, identificando inclusive los pasos fronterizos, bajaban indígenas del Puel. Lo que pasa es que esos indígenas del Puel eran los pehuenches que se movían por el oriente, de norte a sur principalmente, y iban cruzando hacia el lado occidental de la cordillera en la medida en que ellos conectaban con otras comunidades para hacer trueque y para hacer algún tipo de intercambio. Así que se habla en esa época muy 10.000, pero posteriormente, con más datos precisos, se habla de 25.000, 30.000 comunidades que se movían en este traslado norte-sur del lado oriente de la cordillera, y asentados principalmente en las temporalidades de la cosecha del piñón, en la zona entre Antuco y Lonquimay y Calma, que son las zonas de mayor concentración de bosque, incluso en la actualidad, de Pehuen.
Tú has hablado de movilidad. ¿Se podría decir que este pueblo es nómade, es transhumante? ¿Cuál es la denominación apropiada para definir esa movilidad que, según se desprenden de tu explicación, estaba ligada a los ciclos de cosecha?
Sí, mira, A ver, sobre la historia, la narrativa del pueblo pehuenche, como te decía, es bastante entrecortada y no está puesta en la literatura en su dimensión, creo que adecuada, por la sencilla razón de que es un periodo muy corto de transformación del nomadismo ancestral a lo que vemos ahora y entendemos ahora como una transhumancia. Se puede entender que en un periodo de 400 años prácticamente desaparece gran parte de ese nomadismo, pero en realidad no desaparece, sino que se transforma en transhumancia. Claro, uno puede tomar referente a literatura de los pueblos nómades que todavía existen en el mundo, claro, y son comunidades vivas desde el punto de vista de la tradición nómade. Por lo tanto, tú puedes hacer el correlato y puedes entender y puedes inclusive levantar información de su construcción y cómo opera esto en el territorio. En el caso pehuenche, claro, ahí los antropólogos, que son los más, obviamente, especializados en el tema, parten de una definición, primero de cazadores-recolectores, que eran casi todas las comunidades indígenas del Cono Sur en una cierta época, pero los cazadores-recolectores que estaban en el Cono Sur finalmente se van asentando, se van transformando en semisedentarios y a la llegada española inclusive ya habían comunidades sedentarias. La más sedentaria posiblemente, según las descripciones, son los lafkenche, en el sentido estaban asentados en una cordillera de la costa. Por tanto, cuando llegan los europeos, la movilidad de uno u otro varía, o sea, es distinta. La movilidad del valle es una movilidad circunstancial por la conquista, la invasión, por tanto, se sabe que había un semisedentarismo o sedentarismo. Lo del Valle Central o Santiago eran sedentarios prácticamente, estaban instalados. Pero este avistamiento de comunidades que se estaban moviendo tiene toda una lógica desde el punto de vista de transformación hacia el nomadismo cuando existe una geografía como la Cordillera de los Andes. O sea, la Cordillera de los Andes genera movilidad más que asentamientos estables y de hecho la movilidad en Asia está asociada a las estepas o a las montañas. Por condiciones lógicas, la montaña, una montaña como la de los Andes, que es uno de los cordones más importantes del mundo, tiene fluctuaciones muy importantes entre lluvias, periodos más secos, periodos de mucha más nieve y mucha altura. Entonces, y la Pampa Argentina tiene todas las condiciones justamente para explicar que habían pueblos nómades y otros quizás seminómades o semisedentarios. Los pehuenches, por la ubicación geográfica, indudablemente que en la categoría nómade sí estaba establecida por naturaleza para moverse entre la pampa argentina muy extensa y la cordillera que tenía obviamente una conexión hacia oriente-oriente. O sea, el occidente de los Andes, rico, valles con mucha riqueza y con mucha geografía y con un clima mucho más amigable, obviamente había una tensión oriente-poniente permanente. Aparte de lo que después se entiende como el periodo de mapuchinización de los pehuenches, por tanto, la conmovisión relación oriente-poniente toma mucha más fuerza que el movimiento en sí mismo de cruzar una cordillera. Uh-huh. Así que sí, el nómada ha sido gran parte de su historia hasta la llegada de los europeos.
Ahora, en ese punto, Fernando, tal vez sea pertinente que nos aclare qué es lo que distingue a esto. Tú ya has nombrado a varias comunidades o pueblos, ¿verdad? Has hablado de los lafkenche, has hablado de los mapuche, y hay mucho más, ¿verdad? Que ahora mismo no es necesario nombrar. Entonces, la pregunta es: ¿qué distingue, particularmente en este caso, el tema de nuestra conversación, a los pehuenche? Por ejemplo, los mapuche, que son han reconocido tal vez entre los otros pueblos. ¿Cuál es ese distintivo cultural? Y estos nombres como pehuenche y mapuche, ¿señalan más bien una localización o señalan un distintivo cultural o ambas cosas?
Sí, antes de responderte, Max, yo diría algo inicial, que no lo dije y creo que me estoy obligado a hacerlo. Que algo que yo puse incluso en la investigación como una gran interrogante respecto a la concepción occidental de entender un pueblo, una historia, una realidad, sobre todo en un pueblo que se mantiene su vigor hasta la actualidad a través de la tradición oral. En el marco teórico indagué y profundicé, sin entrar profundamente a la cosmovisión mapuche, porque de eso sí tenemos bastante, y se está reescribiendo, o se está traspasando, transfiriendo de la oralidad a la escritura, varias cosas que tienen que ver inclusive con tensiones internas, en términos del mundo mapuche, para entender la escritura o seguir en la oralidad. Lo vigorosa, la oralidad, pierde en la escritura, y hay posiblemente incluso contradicción o conflicto interno en el mundo mapuche. Pero yo no puedo ser portavoz de nada. Yo parto de la base que no puedo ser portavoz, y de hecho podría transgredir inclusive un principio inicial. Yo no soy ni interlocutor, ni traductor, ni intermediario, ni mediador, no soy nada. No puedo serlo. Claro, técnicamente uno podría decir que cuando hace una tesis uno lo transfiere esto a nosotros, los no indígenas, y transfiere esto porque entendemos conocimiento, la escritura, nuestras herramientas para poder transformar esto en avance, en conocimiento. Nosotros entendemos conocimiento de una forma distinta a ellos. Entonces te menciono esto porque hablar con autoridad me parece incluso un atentado a todo lo que te digo. O sea, yo no puedo hablar con autoridad de historia, ni puedo hablar con autoridad de antropología, y te diría que tampoco podría hablar con autoridad de arquitectura. ¿Con qué autoridad podría hablar de algo que todavía está incluso en un proceso, y en la oralidad difícilmente es un mundo infinito posibilidades, y no puedo pretender eso? Entonces te digo esto porque lo que diga no es para es para ponerle el marco definitivamente de que uno comete más errores que acierto cuando uno declara desde esta vereda. Dicho eso, yo hice alusión ahora al tema de la cosmovisión. En mi memoria, que quizás es un atentado a la tradición nuestra de escribir sobre el mundo mapuche, es que hay un capítulo, o todo está en una medida envuelto desde el punto de vista de la cosmovisión mapuche. Y yo no quise entrar en eso, yo lo pongo someramente. Lo que yo intento es, desde el punto de vista inmaterial y material, tratar de entender la cultura pehuenche en el territorio y la ocupación del pehuenche en territorio, entender ese nomadismo, entender esa movilidad, y ahí encontrar la identidad, según mi opinión, sobre la historia de la movilidad pehuenche como una forma de relación con el territorio, que habla también de una cosmovisión incluso primitiva que está en el pehuenche actual, sin pretender descubrirla, solamente dejarlo ahí latente, no desconociendo la relación de reconocimiento mapuche-pehuenche actual, sino que entendiendo lo que es mucho más complejo y que posiblemente no podremos encontrar, adentrarnos mucho más, salvo que los mismos pehuenches lo vayan redescubriendo en sí mismo. Y de hecho hay pehuenches que dicen soy pehuenche, y otros dicen somos mapuche pehuenche, posiblemente porque fueron ya 300 años de un proceso de cultura mapuche incorporada, porque fueron una medida absorbido gran parte de este pueblo nómade, obligados por unas circunstancias de guerra. Segundo, el movimiento migratorio mapuche fue muy masivo hacia el Puel, tanto así que mapuchinizó toda la pampa argentina. O sea, gran parte del cono sur, gran parte de los tehuelches son tehuelches mapuches, aoniquén. O sea, los tehuelches tienen una vertiente segna, en un sentido mucho más austral, que es mucho más enigmática desde el punto de vista del origen, a los que fueron los septentrionales, que fueron mapuchinizados en un periodo que podría haber sido muy antiguo, antes de los españoles posiblemente, pero lo que se constata desde el punto de vista del registro europeo es que en 1600 y tanto hay una gran emigración. En esa migración prácticamente fueron absorbidos, porque de un millón, ¿cuánto habrán? Posiblemente son cientos de miles que avanzaron hacia la Pampa, los 10.000, 15.000, 20.000 comunidades que se movían por la cordillera y las vertientes y las precordilleras fueron absorbidos obviamente culturalmente. Por lo tanto, yo creo que la diferencia radica principalmente en el territorio. La cultura y el territorio hacen en sí mismo una dinámica que se ve reflejado en esta historia que yo trato de construir en estas arquitecturas móviles y que están muy bien representados, no tanto en la cosificación de la arquitectura, sino más bien en los modos de vida actuales de los transhumantes pehuenches, que son, si bien, los últimos transhumantes del Cono Sur.
Ya, quedémonos ahí, Fernando, ya se nos ha ido la mitad del programa. Estamos conversando con el arquitecto Fernando Dauli Leal, quien nos cuenta y nos relata el contenido de su investigación titulada Reconstrucción del Habitar Pehuenche en la comunidad de Hualemapu de Marimenuco, desde la historia oral hasta sus huellas en el territorio. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, estimados auditores, continuamos esta conversación con Fernando Dauli Leal sobre su recientemente aprobada con mucho éxito tesis de magíster en intervención en el patrimonio arquitectónico de nuestra facultad. Esta tesis, como ya lo comentamos en la primera parte del programa, ha estudiado el habitar pehuenche. Precisamente queremos en esta segunda parte del programa centrar en torno a este nudo de lo que es toda la cultura pehuenche, la conversación, Fernando. Voy a hacer una pregunta muy general y tú la vas abordando como te sea más cómodo y lo consideres más apropiado. ¿Cuál es ese modo del habitar pehuenche y en qué tipo de construcciones se traduce?
Max, sí, mira, yo partiría primero afirmando algunas cosas que tienen que ver con esta mirada sobre el punto de inflexión entre la arquitectura que uno identifica, no solamente del mundo mapuche, en la construcción, que es la ruca, que o cualquier otra construcción vernacular, que para los pueblos nómades siempre está, y sobre todo un pueblo nómade que dejó de ser nómade, pero que se manifiesta ese nomadismo en la transhumancia, tiene que ver con los modos de vida que tiene actualmente y cómo eso tiene relación con la historia, o sea, en su origen. Primero yo partiría diciendo que la arquitectura nace con el movimiento de las personas, o sea, su origen siempre fue efímero desde el punto de vista de su primera concepción. Es como también de poder también afirmar que no existen los seres humanos si no está el espacio, si además no existe el espacio. O sea, el origen es parte de tiempos primitivos en la primera relación de definir un espacio determinado que tenía que ver con el fuego, principalmente. O sea, tan antiguo que uno puede partir de una historia tan lejana en cual uno podría definir que bajo esa concepción todos los pueblos definieron su arquitectura en función de ese primer elemento que era el movimiento y después permanecer un tiempo determinado a través de este fuego. Y eso también tiene que ver con entender al pueblo pehuenche actual, transhumante, que tiene una característica muy particular dentro de la transhumancia que permanece en el mundo, que todavía hay varios cientos de millones de personas que viven transhumantemente en el mundo. Pero la transhumancia que tienen los pehuenches es bien especial, es distinta a la transhumancia del altiplano, por ejemplo. Esta idea de trasladarse a través de la cordillera en puntos que son pisos ecológicos, ¿eh?, que tiene que ver con condiciones geográficas, clima y recursos, pero cuando se traslada la comunidad completa, en una transhumancia del Valle Central no ocurre. O sea, el sedentarismo se instaló y la movilidad está circunscrita a un recorrido temporal de los animales, a piso ecológico donde hay recursos para, de alimentos. En el caso Pehuenche existen varias cosas. Uno es el traslado de la vivienda temporal durante 6 meses. No es un traslado de una temporada corta, que es la transhumancia de pecuaria normal. Es una transhumancia que se asume que el núcleo familiar se traslada completamente. Uno podría entender que esa transhumancia en realidad deriva de un nomadismo. Cuando uno cruza la cordillera, cruza piso ecológico. Por lo tanto, esos lugares eran lugares de pernoctación, es lugar de alojar en el movimiento. Por lo tanto, actualmente en la transhumancia de los Pehuenche, si no fuese por restricciones de la concepción de estabación de los límites, ellos han construido, han territorializado la cordillera de los Andes. Que hay varios términos, pero también está la fronterización. La cordillera, como sostenía un historiador chileno de La Barra, decía que la naturaleza puso entre ambas naciones a la cordillera. O sea, la cordillera es un límite, es algo que define la identidad de dos naciones distintas. Y eso actualmente, y en estas reflexiones, que efectivamente si no existieran esos límites artificiales, pues posiblemente los pehuenches cruzarían la montaña en el topiso ecológico a través de, y actualmente lo harían perfectamente, porque de hecho lo hicieron, no en las veranadas, que es este movimiento vertical, que es la transhumancia vertical, que es la transhumancia de montaña, trasladando sus casas de la invernada, que es el plano más inferior, que es un piso ecológico inferior, a unos pisos ecológicos superiores, trasladando toda su vivienda, toda su familia, los muebles, completamente volver a armar una casa en la montaña por 6 meses. O sea, la pregunta es, ¿dónde están los pehuenches? Los pehuenches están en la montaña inferior y piso superior. Perfectamente podrían cruzar la montaña y estar en otros pisos inferiores, en otro lado de la cordillera. Esa es la historia pehuenche, que hasta el año 86 todavía lo hacían en forma de movilidad a través de caballo y caminata, cruzaban la cordillera y hacían trueque en el lado argentino. Y respecto a la actual, dime más.
Perdona, a propósito de ese punto, ¿cuál era la motivación de esa movilidad? ¿Cuál era el incentivo que indujo a esa movilidad?
Inicialmente, bueno, siempre fueron siendo cazadores recolectores. Inicialmente, evidente que era por recursos naturales, alimentos, que todavía existe la tradición pehuenche de ir al monte, a la montaña, e ir a las veranadas. En las veranadas no es solamente el ganado comiendo pasto, o yendo a los pinares, que son las pehueneras, ¿verdad?, donde están los pehuenes, a cosechar el pehuen. O sea, hay un sinfín de vegetales y de hierbas y de medicinas que son parte, inclusive, de la dieta, que son parte también del mundo de la movilidad. El motivo, pues, principalmente, era el intercambio, era la caza. Más vale recordar que en esta zona de la cordillera y el valle, inclusive los valles precordilleranos, y en el valle, inclusive en el llano de la Araucanía, existían un camélido muy parecido a la llama, que se extinguió poco tiempo entre la llegada de los españoles y un poquito después. Entonces la caza existía, pero también existía el trueque, el trafiquintú. El trafiquintú es el trueque de intercambio entre bienes, productos, de un lado a otro de la cordillera, y este sentido es muy importante dentro de la historia pehuenche. La historia pehuenche sí está reconocida, principalmente en Argentina, en Chile no tanto, pero está entrelazada la historia en que los pehuenches sí se movían de oriente a poniente y establecían intercambios de, por ejemplo, piel de guanaco o de ñandú, sal, por ejemplo, fueron prácticamente comerciantes de la sal durante la conquista y la colonia, periodo de la colonia y la conquista. Por tanto, la movilidad obviamente les permitió trasladar productos. La habilidad para moverse, tener las condiciones técnicas, las tecnologías que emplean, y ahí voy a ahondar un poco en su arquitectura, pero para poder moverse no es algo que de por sí que viene de la nada. O sea, los mapuches, cuando emigran, o los mapuches del llano, que son los lafkenche, moluche, los nache, cuando se movilizan hacia, hacia el Puel, adoptan arquitectura del Puel para vivir en la pampa. No les servía la ruca, no podían transformar la ruca ya. O sea, por lo tanto, los pehuenches tenían una arquitectura para la movilidad y tenían una arquitectura para la movilidad, para el clima, la topografía cordillerana. Y eso lo hace realmente tener un valor importante histórico, y esos vestigios de la historia están en la transhumancia actual. Entonces ellos fueron comerciantes de sal, vendían sal a españoles, inclusive colonos a este lado de la cordillera. El principio del mercado que uno ve, que es la relación entre la hacienda chilena del Valle Central, en una especie de mercado de encuentro cuando bajaban caravanas de pehuenches a venderse, hacer cambios de sal por otros elementos que habían acá, y de hecho inclusive ropa. Las primeras imágenes que aparecen, fotografías de pehuenches con ropa occidentales, que también es vista en los indígenas de Estados Unidos, que eran trofeos de guerra. Algunos eran el ponerse la ropa del otro era también un atributo de poder o de cierta jerarquía dentro de la comunidad. Entonces ellos eran de movimientos permanentes y tenían las condiciones para poderlo hacer.
¿Cómo era esa arquitectura que en esa movilidad se generaba? Tú dices que era una arquitectura que no era la misma a un lado y a otro de la cordillera, y que se iba adaptando a esas condiciones geográficas, la topografía y por cierto, a la movilidad. ¿Qué caracterizó a esa arquitectura?
Mira, una de las motivaciones y curiosidades que surgió fue porque yo hace muchos años había visto imágenes de algunos, personas importantes, Rugenda más reciente, pero habían otras de Poepping, que es un alemán que levantó información e hizo dibujos. Claudio Gay también hizo otras representaciones, algunas de con bosque araucaria inclusive y de pehuenes. Aparecen estas construcciones de cordilleranas definidas como por caravanas de pehuenches cruzando la cordillera, y esas imágenes son por decirlo menos no más que curiosas, son un enigma finalmente, porque esas construcciones se describen como cónicas o cuneiformes. Y el autor, el antropólogo o paleontólogo argentino Rodolfo Casamichela, quizás el que más avanzó en eso, porque él hace una descripción tomando documentaciones. Él también tuvo acceso a algunas comunidades puelches de la Patagonia y tehuelches principalmente, que son las últimas comunidades, porque él es un historiador del siglo XX, y él logra describir algunas cosas bien singulares. Primero la define como una construcción cuneiforme, de planta circular. Las imágenes que son de cónicas, que son las que yo mencioné antes, no aparecen en ninguna descripción de pueblos indígenas de la Pampa Argentina, ni aparecen en construcciones indígenas del Valle de Nuestro y Sur de Chile. No aparecen, se describen solamente como caravanas que cruzan y grupos indígenas que cruzan la cordillera. Entonces, lo más probable que en esta reflexión inicial sobre esta arquitectura cónica o cuneiforme es que obviamente en este movimiento pehuenche no la establecieron en la Pampa, la establecían en la precordillera y en la cordillera. Y como es móvil y es temporal, en ese sentido, bajo el concepto de la arquitectura de lo efímero, porque está en constante movimiento, por tanto en sus vestigios arqueológicos como en sus registros, eran más difícil de ser detectados posiblemente. La lógica del nomadismo, que si tienes algún enemigo, tienes a alguien desconocido, tú desmontas rápidamente y te mueves. Por tanto, ese sería el sentido de lo efímero de una arquitectura que está en movimiento permanente. Y estas construcciones, en ese y el estudio mío también derivó bastante a adentrar un poquito en eso, intentar describir y enlazar con la historia oral actual. Y eso fue uno de los grandes motivos que llevó a que en la metodología, que tenía una base importante de etnografía, de la metodología etnográfica de investigación activa, sabía que tenía que en una medida también construir, tener una narrativa propia para decir cómo yo poder en una medida entender las construcciones actuales, transhumantes, relación a la historia de estas tolderías, que además me surgió una duda de la terminología, porque tolderías son casi para los españoles y los criollos de esta parte del continente, posiblemente por una herencia española, identifican a todas estas construcciones como tolderías, como un término muy globalizante. Y esos fueron los motivos porque también yo fui, me introduje en algunas personas importantes de origen pehuenche y obviamente el trabajo de territorio, de campo, tenía que abordar un poco ese tema.
Perdona, una cosa complementaria a lo que ya has dicho, ¿y cuál era la materialidad de estos informes?
Mira, uno de un poco descubrimiento en alguna entrevista, bueno, uno de un antes, ¿cómo se llama? Heredero de uno de los caciques más importantes que tuvo los pehuenches en la Pampa Argentina, que controlaron 50 años la Pampa Argentina, Calfucura y Namuncura, que el Namuncura es el hijo. Él, este descendiente de Namuncura, me cuenta un relato de su abuelo sobre la construcción de estas construcciones cónicas. Y él, bueno, él relata que eran de madera, eran de guayes, eran de árboles. El guayes es como el roble joven, no el roble pellín, que es el árbol ya maduro, más viejo, sino que el guayes es el árbol joven, de nirres, lengas, que los cortaban a alturas que eran, cuando son renovables, son muy largos, que los cortan a 4 o 5 metros, y que también en el trabajo campo hice el mix con la oralidad sobre que estas piezas a lo menos eran 4 para levantar la primera estructura. Y esa primera estructura, según Casamiquela, la describe como palos horquetados. Acá en Chile se conoce como horcones. El horcón es una pieza que tiene una especie de I, es un palo que bifurca dos ramas, al principio de las dos ramas más principales.
Sí.
Pero los horcones que yo he visto acá son bajos, son de 2 metros, algo así. Y el horcón, que es la horqueta que describe Casamiquela, le dice, interesante porque horquetada habla de 3, o sea, podrían ser 2 o 3 piezas, que son estas ramificaciones. Y yo estuve en los bosques del Pehuen y yo vi ñirres, y vi lengas, coigües jóvenes, con un palo de unos 8 centímetros de diámetro, y a los 4 metros, 5 metros, recién aparecía la segunda rama. Y ellos dicen que la cortaban ahí y la entrelazaban. Entonces la pieza de estructura era de madera, entrelazada en la horqueta, que me habla de una innovación para mí increíble, porque las construcciones Sami, por ejemplo, en Asia, o de los Nenet en Siberia, inclusive de los Dakota en Estados Unidos, son palos que tienen que amarrarlos arriba. Y aquí son horquetados, o sea, se traban arriba. Y al trabarse, no tienes que amarrarlo, y después tú vas poniendo más palos alargados y lo vas apuntalando en la traba superior. Lo cual es notable, si fuese así como me lo describieron, y así yo lo reproduje en plano después. Y otra cosa, bueno, se recubrían de pieles de guanaco, pieles después de caballo y vacas, cuando ya se transformaron los pehuenches en verdaderos ganaderos, porque ellos trasladaron 60.000 cabezas de ganado de la Pampa Argentina a Chile. 60.000, según registros argentinos. Y había una construcción antigua que se llamaba el toltó parado, perdón, y toltó, algo alcanza antes que termine el tiempo. Toltó es una palabra que surgió de los encuentros con la familia pehuenche en la cordillera, que me llamó la atención porque ellos le llaman toltó. En la lengua, en el idioma nuestro, aparece toldería. No sé, no es mi afán lingüístico de tratar de conectar las dos cosas, pero curiosamente tiene una coincidencia en algún sentido y el toltope huenche tiene un origen en el toltope parado, que también fue un descubrimiento en el estudio de campo, en las conversaciones y en los dibujos que hacíamos colectivamente, fue maravilloso. El toltope parado se usaba cuando se movían por los bosques y lo usaban como también en situación de a veces de emergencia, en caso de emergencia. Y eran los mismos varas que se llaman los Nko, en Mapudungún o en Chesdungún, que es el idioma o la lengua específicamente pehuenche, Chesdungún. Esta horqueta se llama Nko, N-K-O, Nko. Y los Nko los cortaban del bosque, los que son renovables, y los entrelazaban, los apoyaban en el tronco de la araucaria. Cosa que el tronco de la araucaria se transformaba en una especie de pilar central y apoyaban todas estas piezas en forma circular, como cónico, y después la cubrían con quila. Esa era una improvisación de un toltó antiguo y lo cubrían con quila, con ramas, y transformaban eso en un lugar para dormir por unos días o un día, una noche, y seguían después viajando.
Y ese, el círculo que sirve de base a ese cono, ¿qué diámetro habrá tenido?
Según los dibujos y las conversaciones que lo hacíamos en el bosque o lo hacíamos caminando por las praderas con los animales, porque todo ese momento que me tocó vivir, que fue hacer todas las actividades normales, arrear ganado, ir a buscarlos, caminábamos varios kilómetros diarios, en ese estudio del momento, que fue lo interesante, sobre de qué diámetro eran las piezas, de qué alto eran las piezas, yo hice una simulación de 3 metros como mínimo hasta 5 metros, tomando en consideración que los guayes renovables, su primera rama está entre los 4 hasta los 7 metros. Por lo tanto, ellos podían cortar ramas de acuerdo a lo que necesitaban y podían armar toltó de diámetro de 3 hasta 5 metros, 4 metros, si quisiesen, con las piezas de 6 y 7 metros de altura. Y yo hice la simulación de todas las posibilidades pensando, y esto quizás con esto ya puedo terminar algunas cosas, en que en el diálogo con ellos surge la respuesta natural de que un palo de guaye, o sea, un renoval de 6 metros, 5 metros, con 8 centímetros de diámetro, les alcanza para un fuego de un día. Por lo tanto, ellos eligen las piezas, algunas posiblemente las sacarán de árboles más viejos, más antiguos, pero la idea es que el material de la construcción también lo usas para el fuego. Por lo tanto, si tenías un palo por un día, tú calculabas cuántas piezas llevas en el viaje, cuántos días puedes viajar. Y eso lo hace notable.
Entonces ahí deduzco que había un traslado de estas piezas con las que se iban a instalar en el siguiente, en la siguiente parada.
Claro, y posiblemente algunas piezas las mantenían y son las más resistentes y las más secas, se iban guardando en el trayecto, por lo tanto tenían que acopiar también material cuando hacían estos, planificaban estos viajes.
Mira, Fernando, ya nos quedan pocos minutos o algo así, y no quisiera que termináramos sin que te refirieras a una expresión que también tiene una importancia en tu investigación, lo que eran los puestos. ¿Qué es lo que eran los puestos?
Los puestos son actualmente la denominación castellana de esta hibridez, de este imbricado desde la arquitectura y de estos arquetipos arquitectónicos antiguos, que quedan algunos vestigios estructurales. De hecho, el Nko permanece, o sea, el horcón que conocemos en la arquitectura mapuche, que es la horquetada de Casa Miquela, es la Nko de Güenche, permanece en el puesto, se usa como el pilar es laterales o extremos, al cual se apoya una viga horizontal. Yo también en mi tesis hago una especie de secuencia en la transformación de la viga, del elemento del apoyo entre dos horcones, que en vez de estar apoyados en el punto, en la cúspide del cono, se separan. Posiblemente hay una imagen que es muy, muy notable, porque es una imagen que es la única fotografía que hay de una construcción cónica pehuenche. Es la única. Y esa que no tiene autoría es del Museo de Bellas, de la Biblioteca Nacional, del Museo de Biblioteca Nacional. Y tiene una pieza horizontal puesta en dos, unco. Esa pieza horizontal apoyada en 2B es la que actualmente existe en el puesto pehuenche, en que aparece esta viga superior y de ahí baja en B piezas apoyadas en el piso. Y esas se forraban en quila, que es el mismo principio, los mismos materiales de la cuneiforme primitiva, que se transforma en esta pieza porque es ya más sedentaria, más estable y posiblemente elaborada también con alguna influencia posiblemente de arquitectura que venía del valle. Uh-huh. Y el puesto actual tiene dos denominaciones. Hay un puesto con muros laterales que se usan con la madera canoga, que es la madera del tronco que se usa horizontal o vertical. La B&B, que va apoyada en el piso. En los dos casos va con la ANCO, va con la horqueta puesta. Y tiene, uno ve ahí que todos los materiales que se usan actualmente para cubrirlo, que se han ido modificando, obviamente, por toda la culturización y los nuevos materiales, hay enquila, aún se usa enquila, y algunos expuestos se le llama toltó, y toltó son los que son en B apoyado en el piso. Curiosamente, los que ya tienen muro y tienen madera, como la canoga que se usa en el ruco, la ruca pehuenche, que es un híbrido con la ruca mapuche, a los que están en B en el piso, con las dos piezas arriba, a esa le dicen toltó, no le dicen puesto. Claro. Puesto le dicen solamente a la que, al híbrido mapuche. Así muy que bien. Eso es interesante porque se reconoce todavía que eso ya que no puede ser de movilidad permanente, porque se estabiliza 6 meses, sí es un vestigio de la transhumancia pehuenche que tiene que ver, y como del rato oral aparece todo lo que he mencionado antes con respecto a la construcción cuneiforme, habla de esta herencia viva y que está inserta actualmente en la transhumancia pehuenche.
Fernando, creo que ha sido una excelente conversación, también la siento como una clase sobre esta transhumancia o esta movilidad pehuenche, que por cierto, la agradezco, yo he aprendido mucho y espero que nuestro auditores también. Te agradezco también la disposición que tuviste para atender esta invitación y creo que era el momento de hacerla muy pronto después que ya habías pasado la lectura de tu tesis con tanto éxito. Muchas gracias, Fernando, y espero que tengamos más oportunidades para seguir abordando tus restantes facetas, que son varias. La del artista, por ejemplo, creo que es una buena faceta para abordar en otra ocasión.
Muchas gracias, Max. Gracias a tu espacio en la radio de nuestra universidad. Así que éxito también en el futuro. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar. Un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.